Os quiero invitar a abrir vuestra Biblia en el libro de Filipenses, en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4, desde el versículo 1. ¿Lo tiene ya? Si lo tiene ya, dime amén. Si no, no puede seguir también aquí a la pantalla. Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Esto es lo que somos para Dios. Somos su gozo, somos su corona, ¿verdad? Somos su alegría. Algunos también son un dolor de cabeza, pero otros son una corona de gloria. Dice: así que, hermanos míos, amados míos y deseados, gozo y corona mía. Dice: estad así firme en el Señor. ¿Cuál es el deseo de Dios para nuestra vida? Que seamos firme en el Señor. Ruego a Evodia, o Evodia como se diga, ya sin ti, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estar a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. El Evangelio, hay que hacer guerra, hay que combatir para el reino de Dios. Somos familia, pero también, como hemos escuchado de la visión, en el sentir que Dios daba a nuestra vida, somos un ejército. Somos un ejército que tenemos que luchar, y estamos en un tiempo de lucha. ¿Cuántos saben que estamos en un tiempo de lucha? El enemigo no viene a jugar, el enemigo no viene a bromear, el enemigo viene para matar, robar y destruir tu vida y tu propósito. Pero aún así el Dios de paz se levanta y pelea para nosotros. Eres corona para Él, eres deseado para Él, y Él desea que tú vivas firme, que camines derecho hacia adelante al propósito de Dios para tu vida. Que no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha, sino que vayas derecho, guiado por el Espíritu Santo y la presencia de Dios, al propósito de Dios para tu vida. Dice: y también a los demás colaboradores míos cuyo nombre están en el libro de la vida. ¿Cuántos saben que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida? A lo mejor aquí en España todavía no te han dado papeles, todavía no te han dado un DNI o INIA, pero en el reino de los cielos tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, y nadie te puede borrar de ahí. Dios te has escrito con la sangre de tu Hijo Jesús, y Él te dice: ahora te tengo en la palma de mi mano y nadie te va a robar. Dáselo fuerte a Él. Versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo no tenemos que regocijar? ¿Cuándo? ¿Alguna hora durante el día? Los domingos, cuando tenemos reunión, venimos y nos regocijamos en el Señor. Estamos felices con nuestra esposa, nuestro marido, nuestros hijos, porque es el día del Señor. Estamos felices, pero el lunes, ahí otra vez, pasamos del paraíso al infierno. Dice: regocijaros en el Señor, ¿cuándo? Siempre, siempre. Pablo le estaba diciendo: estáos alegres, siempre tenéis que estar alegres. ¿Por qué? ¿Porque no va todo bien en la vida? Claro que no. ¿Porque nosotros los cristianos tenemos una vida privilegiada y mejor que otros? Claro que no. Nuestra vida es una vida donde el mundo va por el camino ancho, y nosotros hemos decidido caminar por el camino estrecho. Y es mucho más difícil caminar por el camino estrecho, porque lo que otros pueden hacer, nosotros no lo podemos hacer. Lo que otros pueden amar, nosotros no lo podemos amar. Pero lo que otros no tienen, nosotros sí lo tenemos, es la vida plena en Cristo Jesús. Cuando dicen amén. Versículo 5: vuestra gentileza. ¿Vuestra qué? Ahora dale un codo a tu marido y dile: deja ya esta cara irada, enfadada, gruñona, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el enanito este? Gruñón. Dile: sonríe, que Dios te ama. O a tu esposa, no lo sé. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Quién tiene que conocer el amor, la gentileza y todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida? Los hermanos que vienen los domingos a la iglesia, el pastor que está aquí adelante, pon siempre una sonrisa a la gente. Muestra lo que Dios ha hecho en tu vida. Muestra que tienes felicidad porque Dios transformó tu vida, transformó tu pasado, te libró de la droga, te libró de la mujer, te libró del alcoholismo, te libró de un pasado de esclavitud, de la mafia, de cualquier cosa, y te dio una nueva vida en Cristo Jesús. Y ahora tiene una familia que te ama, tiene una familia en Cristo Jesús que te ama, y tu libro ha sido escrito en el libro de la vida. ¿Cómo no estar gozoso? ¿Cómo no celebrar? Tenía que haber dado un grito a Dios o a tu mujer, a tu suegra, no sé, pero tenía que haber gritado. Está alegre. Sé gentil, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Versículo 6: por nada estéis afanosos, si no sea conocida vuestra petición delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Versículo 7. Y la paz, mira la promesa de Dios. Aquí hay una promesa de Dios. Levanta tu mano. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, incluso el tuyo, amado, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Dios en esta mañana ha derramado, está derramando un río de paz. Un río de paz que va a sobrepasar y no el entendimiento del mundo. Muchas veces creemos que para el mundo, incluso Dios va a sobrepasar nuestro entendimiento, nuestra manera de razonar, nuestro pensamiento, y la paz de Dios guardará, cuidará tu corazón en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermano mío, todo lo que es, y te da una lista de lo que tiene que pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, digo conmigo, verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9: lo que aprendiste y recibiste, oíste y visteis en mí, esto haced. Escúchame cómo termina, dice: y el Dios de paz, ¿quién? ¿Qué hará? Estará con vosotros. Si le puedes creer a la palabra que Dios está hablando esta mañana, tu vida, tu corazón, si puede creer lo que el Espíritu Santo ha ministrado, incluso el alabanza, la adoración, derrumbando tus gigantes, levantándose como el Dios, el más grande, aquel que destruye tus gigantes, aquel que destruye tu pensamiento, aquel que destruye todos los cultos, si puede creer a esto, dice: la paz de Dios cuidará tu corazón, porque el Príncipe de Paz, el Dios de paz, estará con vosotros. Si lo crees, dale un aplauso fuerte a Dios. ¿Nos vamos ya o seguimos 5 minutos más? ¿Seguimos o no vamos? Ah, mi creadita no me decía para, no. Yo voy a seguir igual. Mira, el versículo principal, el versículo central del mensaje que Dios me daba esta mañana, no lo puedo compartir completo, ni la primera parte daba. Pero te quiero dejar este versículo que lo grabe en tu corazón. Te va a ayudar para el final de año, te va a ayudar para esta temporada, va a ser una revelación y una fuerza para comenzar este nuevo año. Dice Filipenses 4, vamos a leerlo juntos, lo tengo aquí. ¿Está listo? Sí, está con mascarilla, pero igual lo puede leer fuerte, ¿verdad? Dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Dígale a Dios lo que necesite y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. He titulado el mensaje de esta mañana: no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Mira al que está a tu lado, dale una sonrisa de fe y dile: no te preocupes. Ahora, si te ha mirado así como medio así, muévelo, muévelo, muévelo ahí, dale un empujón. Si es tu marido, si es tu mujer, si es tu suegra, no la golpees. Pero dile: no te preocupes. No te preocupes por nada. Y Pablo escribe aquí a los filipenses varias cosas que necesitamos recibir la revelación, incluso claves para luchar con nuestra preocupación, para luchar con nuestros pensamientos negativos que cada día se levantan en todos. No, esto no te pasa solo a ti. Esto no pasa a todos, porque somos un espíritu que vivimos en una carne y tenemos una mentalidad que cada día tiene que ser renovada en la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Entonces nos da varias claves y lo primero que dice es: no te preocupes por nada. Y lo fuerte, no te preocupes por nada. ¿Me puedo preocupar por algunas cosas? ¿Me puedo preocupar solo por la noche o por la mañana cuando estoy trabajando? ¿Me puedo preocupar en mi trabajo? ¿Me puedo preocupar en mi escuela? ¿Me puedo preocupar en mi familia? Y si no te preocupes por nada. Como padre hago una pregunta y no hace falta que contestes. Pero sería bueno contestarlo en familia, contestarlo con las esposas. ¿Cómo vivimos en realidad? ¿Vivimos confiados o vivimos preocupados? ¿Cómo en realidad nosotros vivimos? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque hablo de corazón, nosotros aquí podemos aparentar muchas cosas. Podemos aparentar que estamos bien, que estamos genial, que levantamos nuestra mano a Dios, levantamos bandera, saltamos, damos volteletas, celebramos. Pero cuando se termina la reunión, incluso cuando pasa el domingo, cuando por la noche te vas a dormir y estás pensando en la semana que viene por delante y mañana te despiertas y tienes que comenzar a trabajar, ¿cómo está tu corazón? ¿Vives confiados o vives preocupados? ¿Qué es lo que piensa tu mujer? ¿Qué es lo que creen tus hijos? Si se lo pregunta, ¿qué te van a contestar? Papá, mamá, la verdad que a pesar de todo, o veo tranquilo, o veo confiado, o veo en paz. O cuando estamos en la iglesia parecéis angelitos, y cuando estás en casa parece aquí. No hace falta ni decirlo, ¿verdad? Tamania, ahí. ¿Cómo vivimos? Porque es muy importante hacer un examen de nuestro corazón. Porque muchas veces ni nosotros conocemos lo que está en nuestro corazón. Y vivimos en un ciclo de la vida que estamos haciendo cosas, nos despertamos, trabajamos, estudiamos y venimos el jueves y estamos ensayando, estamos esto con los jóvenes. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Porque lo que más le interesa a Dios de tu vida no es lo que tú haces, es como tú estás. Lo que más nos interesa a nosotros como pastores de esta casa no es si viene o no viene todas las reuniones, o si está sirviendo o si no está sirviendo. Lo que más nos interesa es cómo está tu corazón. Por eso la palabra de Dios dice: sobre toda la cosa guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Puede haber muchos que están sirviendo y a lo mejor están mal. Otro mejor que están sentados y se sienten bien, se sienten confiados. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de verdad? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás viviendo confiado en Dios o vive preocupado? Porque la preocupación es algo muy mal. ¿Cómo se decía? Perjudicial. Me sonaba policía a mí esta mañana. Porque la preocupación se puede convertir en un mal hábito. Y comienza a estar preocupado y preocupado. Y si no lo resuelve, se convierte en algo natural de tu carácter. Como aquella persona que comienzan a mentir y comienzan a mentir y comienzan a mentir. Y ya la mentira se convierte en un hábito. Y mientan más de que dicen la verdad. Escucho mucha mentira que no tiene ni sentido para decirlo, como si esta mañana está en consejería con gente que ha mentido delante mía. ¿A dónde estás? Estoy trabajando. Digo, yo no te he dado de alta en la iglesia, varón. ¿Por qué has tenido que mentir? No, da igual, pastor, lo que hubiera dicho, entonces di la verdad. Pero como te acostumbras a decir tanta mentira, te llaman y sin sentido, como se ha convertido en un mal hábito, entonces ya te convierte en un mentiroso compulsivo. Y así en cualquier área de nuestra vida. Si eres una persona que tiene ira y comienza a tener ira y a contestar mal por cualquier cosa que te hacen, o una persona ofendida que no cuida esta raíz que entra en el corazón, está toda la raíz del enemigo. El enemigo viene a jugar, él viene para matar, robar y destruir. Entonces él comienza con una raíz pequeña de mentira, de rencor, de ofensa. Me ha ofendido este hermano. Ah, cariño, no pasa nada, no estoy mal. Sí, pero te veo ofendido, no pasa nada. Sí, pero te veo ofendido, no pasa nada. Y aquella raíz que parecía nada, a los 2 meses ha crecido en tu corazón y ya no viene a la iglesia por aquello que pasó. Y muchas veces no sabemos ni cómo comenzó una pelea con la esposa y se guarda en el corazón, o con el marido, que no se resuelve y se convierte y se transforma en un adulterio con el pasar de los meses. Por una ofensa pequeña se terminó una relación sexual, 1, 2, 3 semanas, 1 mes. Ofensa en el corazón que sigue guardada, y aquella cosa que era insignificante se convirtió, se transformó en un adulterio que destruyó familia y matrimonio. El enemigo no viene a jugar. El enemigo viene para matar, robar y destruir. Y la preocupación se puede convertir en algo de tu carácter. Y claro que todos nos preocupamos. Nosotros nos preocupamos. Yo me despierto por la mañana y cuando voy a orar con Dios, Dios conoce mi corazón. Hay preocupación por los hermanos que están contagiados, por los pastores que están contagiados, por la iglesia que están cerrada y que no abren, cada vez que nos confinan, por trabajo. Hay preocupación para la empresa nuestra, familiar, por la economía. Claro que hay preocupación. Nosotros no vivimos en el mundo de Yuppie, que no vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros claro que somos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Incluso vemos más allá, buscamos ver más allá y saber que Dios tiene el control de todo. Pero cuando llega una preocupación a tu corazón, corre rápidamente y entrégale al trono de Dios. Cuando viene una herida a tu corazón, descárgala en el trono de Dios. Cuando hay un dolor, déjala, entrégasela a la cruz de Cristo, porque por esto Él murió, para sanar nuestra herida, para quitar rencor, para quitar dolor y para que tú puedas vivir una vida libre con Él, una vida plena. Nos preocupamos, claro que sí. Pero cuando tú sigues preocupado y sigues preocupado y sigues preocupado, esto se convierte en un pecado. ¿Por qué? Porque estás demostrando a Dios, al mundo, a tu familia, que tú no estás confiando en Dios. Porque o amas o tienes temor. O estás preocupado o vive confiado. No hay otra. No puedes vivir medio y medio. Y Jesús dijo, así que no se preocupen por el mañana. No te preocupes por el mañana, porque cada día tiene su afán. Y los problemas vendrán, claro que sí. Se van a levantar problemas, se van a levantar gigantes, se va a levantar la lluvia, van a venir gigantes. Y cuando tú derrotas a un gigante, se va a levantar otro. Porque como decía Juan Marcos, es la estrategia del enemigo para asustarte, para hacerte deterjar. No, esto no existe en español. Ir para atrás, retroceder. Dice André, está hablando en lengua el pastor. Es la estrategia del enemigo. Él no viene como otra cosa. Él es príncipe de la mentira. Quiere decir que todo lo que el enemigo te dice es el contrario de lo que Dios está hablando sobre tu vida. Si el enemigo te dice que no vales, porque para Cristo tú vales mucho. Si el enemigo te dice que tú has terminado ya, es porque en Cristo solo estás comenzando. Si el enemigo te dice que eres débil, Dios te dice eres fuerte. Si el enemigo te dice eres pobre, tú le tienes que decir yo soy rico en Cristo Jesús. Y cuando le cree, entonces el enemigo dice ok, vamos a levantar una legión. Vamos a levantar principados, vamos a levantar gigantes contra santos, contra André, contra Pablo. Vamos a levantar, tenemos que levantar gigantes, porque esta gente se está levantando en fe, esta gente está conquistando, esta gente está avanzando. Entonces el enemigo no te viene a atacar, él se está defendiendo. Él utiliza gigantes para defenderse de ti, de nosotros. Pero como escuchamos el domingo, por cada gigante, por cada ángel caído, hay dos ángeles del reino de Dios que están luchando por ti. Hay dos ángeles del reino del cielo que están luchando, que te defienden, que te traen vencedor en el nombre de Jesús. El que está en nosotros es más grande, más fuerte del que está en el mundo. María, doy 15. Doy 10. No se preocupe por nada. Di conmigo, no me preocupo por nada. Y luego dice, en cambio, significo, al contrario, no te preocupes. Pablo le estaba escribiendo a los filipenses y le estaba diciendo, no te preocupes por nada. En cambio, al contrario, lo que tienes que hacer es orar por, no te preocupes por, y ore por, no te preocupes por, y ora por. Dígale a Dios lo que necesita. Pablo le estaba diciendo, no preocuparos, amados. En lugar de preocuparos, orad. Decirle a Dios lo que necesite. Ore por todo. No oren solo por aquella cosa que necesitáis. Ora por todo. Ora por aquello que no puede controlar. Y ora por aquello que crees que puede controlar. Ora por aquellas cosas que te traen dolor, pero ora también por aquellas cosas que te gustan. Que todo sea la voluntad de Dios en nuestra vida. Ora por todo. Dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Aquí le estaba diciendo Pablo a los romanos, a los italianos, si Dios, el gran yo soy, el más grande, Él ha entregado a su Hijo a morir en la cruz para solucionar tu problema más grande, que era la muerte eterna. Estabas lejos de Dios, no podías tener una relación con Dios, y a Dios esto le dolía en el corazón. Esto es el problema más grande que teníamos tú y yo, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos lejos de la presencia de Dios, y Dios dijo, yo voy a solucionar este problema. El hombre jamás lo va a poder solucionar, porque tú y yo no podemos solucionar nada. Te lo vuelvo a decir, por más sabio que tengas, con más unción que tú puedas tener, por más que creas que tengas una aureola en la cabeza como yo y dos alas atrás, pasa que la tengo escondida debajo de la, tú y yo no podemos nada. Separado de Él no podemos nada, nada, nada. Es por su unción, es por el Espíritu Santo, es por Él en nosotros que estamos a donde estamos. Es por pura misericordia, es por pura gracia de Dios. Ahora, si Dios vino a solucionar el problema más grande que tú y yo teníamos, ¿cómo Dios no va a solucionar con aquel pequeño gigante que se levanta en contra nuestro? Si Él dio su vida para salvar la mía, ¿cómo ahora no vamos a derrotar a este sinvergüenza, filisteo, gigante que se levanta en contra nuestra? Ore por todo. Dígale a Dios lo que necesita. ¿Por qué? Porque tu oración funciona. ¿Cuánto creen que la oración funciona? ¿Cuánto lo creen de verdad? Quédate un momento con tu mano levantada. ¿Cuántos creen que la oración funciona? Que la oración tiene poder. Entonces, ¿por qué el miércoles no viene a orar aquí? Es una sonrisa y nos pregunta con mucho amor, créeme. Hay misericordia de Dios que está fluyendo en este lugar. No hay condenación. Si creemos que nuestra oración funciona, ¿por qué lo primero que hacemos durante el día no es orar? Si sabemos que se levanta gigante en contra nuestra y vemos los gigantes que se levantan, ¿por qué no oramos? Porque te voy a decir algo que Dios ha hablado a mi vida hace años. Y puede parecer que es muy sencillo, pero tiene mucha profundidad. Tu preocupación no va a cambiar nada, pero tu oración lo cambia todo. Cuando se levanta un gigante, cuando hay problema, Te puede preocupar, le puede dar vuelta, puede ir al banco a pedir ayuda, puede llamar al pastor para hacer 4 horas de consejería 7 días a la semana, puede hacer muchas cosas, pero si no ora no sirve a nada. Me encanta hacer consejería, me encanta hablar con cada uno de vosotros. Nos conocéis ya nuestro corazón, llevamos 2 años aquí. Estamos para todo, como decía esta mañana. Cualquier hora durante la semana, 24 horas al día. Pero te voy a decir algo con todo mi corazón. No me llames, no me consultes si primero no ha consultado a Dios. No porque no quiero escucharte o no te quiero hablar. Porque Dios tiene algo mejor que decirte que yo. Consulta a Dios, ora a Dios. Nuestra preocupación no puede hacer nada. Pero cuando tú oras, tú estás abriendo los cielos, tú estás levantando un altar, estás abriendo puertas de los cielos para que los ángeles suben y bajan. Escúchame, hay mucho que Dios quiere hacer, pero Dios no lo va a hacer hasta que tú y yo se lo pedimos. Por eso en el Nuevo Testamento más de 20 veces está la palabra pide. Jesús que le dice a los discípulos, a la gente, pide, 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 pide. ¿Por qué? Porque no pedimos. Y cuando pedimos no sabemos pedir como hacían los discípulos. Pide, sigue orando. Muchos no oran porque no creen en el poder de la oración. Lo que tú crees de verdad no es lo que tú dices, amado, es lo que hacemos. Hay poder en la oración. Entonces tiene que ser tu primera arma. Como decía Juli, hay poder en la alabanza, entonces alaba, adora. Porque tus enemigos comenzarán a confundirse, a irse, a ser destruidos. No por tu fuerza, no por tu sabiduría, no por lo que conoce de la Biblia, por el Espíritu Santo en ti. No es por fuerza, no es por arma, es con el Espíritu de Dios que tenemos victoria, es con el Espíritu de Dios que conquistamos, es con el Espíritu de Dios que abrimos brecha, que conquistamos y seguiremos avanzando en esta ciudad. Y esto no va a ser porque Dios ha enviado unos grandes pastores aquí, para nada, y Dios conoce mi corazón. Yo no puedo hacer nada, amado. Yo no puedo hacer otra cosa que darle a Dios toda mi adoración y todo mi corazón. Yo no puedo hacer otra cosa para vosotros que orar, predicar lo que Dios me muestra hacer. Pero si es la palabra, si cada palabra de Dios, y yo creo que Dios está bendiciendo porque ha encontrado una casa que le está escuchando, que le está anhelando, que se apasione más y más y más, y que a pesar de nuestros errores sabemos que somos elegidos por Dios, y Dios nos levanta y nos lleva por su mano a un futuro de gloria en esta ciudad. No te preocupes por nada, ora por todo, ora por todo. Hay mucho que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, con tus hijos. Pero no te quejes. Ora. Me doy cuenta que aquí en España la gente tiene un deporte que es el de la queja. Luego te dejo predicar, ítalo. Y la gente se queja, y la gente se queja, y la gente se queja. Pero no hace nada en solución a los problemas. En el trabajo la gente se queja, pero sigue trabajando igual. Se queja en los hospitales, pero la gente vive igual. Cuando en Italia comenzaron a cerrar, sin motivo, ciudades, los vendedores comenzaron ahí en la calle. Ahora, no digo que salimos aquí y vamos a hacer una revolución. Pero no sirve a nada quejarte por tu situación. Ora. No te preocupes por nada, ora por todo. No te preocupes por nada, ora por todo. No te quejes por nada, ora por todos. No te quejes por la gente a tu alrededor. No te quejes por una situación que puede pasar. Llévala al trono de Dios. Ora por todo, ora por todo. Dígale a Dios lo que necesiten. Porque Dios está en control de todo. Nuestra preocupación no puede hacer nada, pero nuestra oración lo cambia todo. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, no se preocupe por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan. Y luego lo tercero, lo final dice, y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Cuando tú oras, por cualquier situación, cuando tú estás dolido y corre al trono de gracia, te encierra en tu habitación y comienza a orar y comienza a alinearte con el cielo, entrarás con dolor, entrarás con frustración, entrarás con rencor, pero créeme, saldrás ahí con la gratitud, porque sabrás lo que Dios te ha ministrado, lo que Dios te ha dicho, y sabrás que Dios actuó en el pasado, lo está haciendo en el presente y lo va a seguir haciendo en el futuro. Por esto dice: agradécele a Dios en todas las cosas. Escúchame bien, lo he dicho esta mañana y quiero que lo entendamos. No le damos gracia a todo lo que llega a nuestra vida. No te confundas. Yo no le doy gracia por el virus que llega a este lugar. Al contrario, yo no me conformo. Yo doy gracia a Dios porque sé que va a actuar, aun cuando estamos confinados. Yo no le doy gracia a Dios por un cáncer. Yo oro que desaparezca en el nombre de Jesús. Yo no le doy gracia cuando una persona se aleja. Yo oro que un hijo regrese a esta casa y que se despierte el espíritu del hijo pródigo. Le damos gracia a Dios que en todas las cosas Él actúa por nosotros. El espíritu de religión te viene a decir: dale gracias a Dios por todo lo que te pasa en tu vida. No se trata de esto. Yo no le doy gracias a Dios cuando viene un ataque a mi vida. Yo le doy gracias porque sé que Él actúa en mi vida. Yo no le doy gracias cuando un hermano o una hermana está viviendo en depresión, porque sí, es que sé que Dios ministra vida. Yo no le doy gracias por la enfermedad, aunque que yo sé que la enfermedad, en la pandemia, en una crisis, todo esto Dios lo opera para mi bien. Pero yo no me conformo, yo no me quedo tranquilo y doy gracias a Dios y vivo como que no ha pasado nada. Yo me arrodillo y yo clamo a Dios y le pido a Dios que siga actuando en nuestra vida. No te conformes con lo que estás viviendo. Dale gracias a Dios porque Él actúa. No te preocupes y ora por todo. Si le crees, dale un aplauso fuerte a Dios. Piensa en lo correcto. No pienses cosas negativas. El enemigo te viene a decir mentira todo el tiempo y te viene a mostrar cosas que a lo mejor ni existen, pero te hace pensar en los deshonestos, en lo que no es puro. Dice, Dios no da una lista y se tiene que pensar en las cosas que son verdaderas. Tiene que pensar en las cosas que son honorables. Tiene que pensar en las cosas correctas. Tiene que pensar en las cosas puras, las cosas bellas, las cosas admirables, las cosas excelentes, las cosas que son dignas de alabanza. Cuando se levanta pensamiento en tu cabeza que no honran a Dios y que viene para dividirte de un hermano o para separarte de la iglesia o para no traer gloria, tiene que decir: yo rechazo estos pensamientos, yo someto mi pensamiento al Espíritu de Dios. Piensas en todas estas cosas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Por nuestra fuerza, nanay. Nada vas a poder hacer por tu fuerza. Te lo vuelvo a repetir una y otra vez. Ahora, si yo estoy todo el día metido en las redes sociales y yo estoy llenando mi mente de basura, de porquería, de competición, de deseo de algo, porque las redes sociales son toda mentira, te muestra vida perfecta de gente. Y yo digo, tengo tantos miles de personas en las redes sociales, ¿todo el mundo vive una vida perfecta? Y yo tengo ganas de meter en las redes sociales una foto que le estoy gritando a mi mujer, aunque nunca le grito. Porque todo el mundo quiere aparentar algo que no es. Y te está ministrando esto en las redes sociales. Y tú dices, mira esta pareja, qué bonita. Cariño, mira. Mira lo que le acaba de regalar. Mira dónde se la acaba de llevar. Puede pensar en estas listas de cosas, en la cosa correcta. Si estás todo el día metido en las redes sociales. Puede pensar en las cosas de Dios y las cosas dignas, admirables. Si estás todo el día metido con telenovelas. En televisión. Series una detrás de otra. Señor, ayúdeme. No quiero pensar estas cosas malas, pero durante el día ves lo que te da la gana, escucha lo que te da la gana, comienza a ver, comienza a escuchar, y luego le pide a Dios que limpie. Es como mi esposa, a veces me ha dado el coche limpio y yo ni me he dado cuenta, lo he tomado y me he metido allí por los campos y a los 2 minutos he regresado con el coche lleno de tierra. Y dice mi esposa, ¿dónde te ha ido? Digo, el coche no vuela. Dice, ya, pero te podía haber ido por otro lado, lo acabo de limpiar. Digo, ni cuenta me he dado. Tenemos que ser hijos entendidos. Cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque muchas veces las preocupaciones salen porque abrimos oídos a la mentira del enemigo. Y él comienza y pone ahí una raíz. ¡Pum! Que parece que es insignificante, algo tan pequeño que puede llegar a destruir tu vida por completo. ¿A dónde encontramos pensamiento puro? ¿Cómo podemos formar pensamiento puro cuando deja que el Espíritu de Dios actúe en ti? Mediante la renovación de la palabra de Dios. No tenemos que preocupar por nada. Di conmigo, no te preocupes por nada. Oro por todo y leo todo el tiempo. Dejan que el Espíritu Santo le renueve los pensamientos y la actitud. Efesios 4:23. Deja que el Espíritu Santo le renueve los pensamientos y la actitud. Deja que el Espíritu Santo transforme tu corazón. Deja que el Espíritu Santo transforme tu pensamiento. ¿Por qué? Porque la forma en la que tú piensas, la forma en lo que tú piensas todo el día, afectará a la forma en cómo tú te vas a sentir. Lo que tú piensas afecta a tus sentimientos. Y los sentimientos, lo que tú sientes, afectará la forma en cómo tú actúas. O actúas, ¿verdad? Digo, me suena mejor la segunda. Y muchas veces tenemos problemas en nuestra forma de actuar. Y queremos que Dios nos revele. ¿Por qué? Porque todo comienza en el corazón. Todo comienza en los pensamientos. Lo que tú haces es una consecuencia de lo que tú sientes. Y lo que tú sientes es una consecuencia de lo que tú has pensado durante todo el tiempo. ¿Quiere cambiar tu forma de actuar? Deja que Dios transforme tu corazón y el Espíritu Santo renueve tu pensamiento en la palabra de Dios. Quiere cambiar tu forma de sentir. Pastores, que no sé cómo. Yo me quiero esforzar, pero sigue pensando cosas malas. Sigue deseando, sigo sintiendo, sigo teniendo sentimientos malos. Deja que el Espíritu Santo transforme tu corazón. ¿Cómo? Mediante la renovación de nuestro entendimiento, mediante la palabra de Dios. La única arma que nosotros tenemos para luchar en contra de los gigantes es nuestra fe, nuestra oración y la palabra de Dios. Cambia tu forma de pensar. Deja que el Espíritu Santo cambie tu forma de pensar. Ya no puedes pensar como hace unos años. Ya no eres un niño espiritual. Hemos cumplido, ¿cuántos años hemos cumplido como casa? 6 años. 6. Es el año de la transformación. 6 dice que es el número perfecto de los números imperfectos. Porque el número que está más cerca a la perfección es el número 7. Para aquellos que les gustan los números. El primer milagro que Jesús hizo fue la boda de Canaán. El primer milagro a donde Él decidió actuar no fue en una enfermedad, no fue en una muerte, fue en un problema que tenía una pareja que estaba preocupada porque había faltado el vino en su boda. Y Jesús dice, ahí voy a preocupar. ¿Por qué? Porque a Jesús no le interesa. Jesús sabe que puede. Tú sabes muy bien que Jesús te puede sanar de una enfermedad, incluso te puede resucitar de una muerte. Pero muchas veces olvidamos que Él está preocupado por las cosas pequeñas de nuestra vida, por aquellas cosas que a lo mejor tú no le pides que le entres. Él está preocupado por cómo está tu corazón y Él te quiere sanar, te quiere llenar de gozo. Está alegre siempre, todo el tiempo estar alegre, regocijaros siempre otra vez, regocijaros. ¿Qué es lo que le robó el gozo? Es que falta el vino, no pasa nada. Traerme agua, traerme, ¿cuántas tinajas eran? ¿Os acordáis cuántas tinajas eran de agua? ¿Cuántas? 6. 6 tinajas vacías fue lo que Jesús necesitó para actuar por primera vez y mostrar su poder. Y estas 6 tinajas representan los hombres, la presentan a mí, a ti, que cuando sabemos que somos hombres imperfectos, estamos en el año donde tenemos que entender quién somos de verdad, hombre imperfecto, vacíos. Pero cuando tú entiendes esto, estás en el momento, en el tiempo de ver a los milagros de Dios actuar en el medio nuestro, como Dios se preocupa por ti, te dice: no te preocupes, yo soy Jehová Shabbat, yo soy tu paz, yo soy el Señor de los ejércitos y yo voy a pelear por ti. No te preocupes por nada. Ora por todo, agradécela a Dios, busca la palabra de Dios, y el Dios de paz, la paz de Dios, sobreactuará por encima de tu entendimiento, porque el Dios de paz estará contigo. Si lo crees, ponte de pie y dale un aplauso fuerte al Señor. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Dáselo fuerte, cierra tus ojos. Cierra tus ojos.